Los primeros tres versículos nada más. Hebreos capítulo 12 y el versículo 1 al versículo 3. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y el pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Como título para este sermón, les recomiendo: la cristiandad es un maratón. La cristiandad es un maratón. Y pensando en el año nuevo como la carrera que tenemos por delante, estamos estudiando estos versículos que les leí, de Hebreos 12, del versículo 1 al versículo 3. Esta mañana notamos que el autor nos motiva a que nosotros también, así comienza, ¿verdad? Por tanto, nosotros también sigamos creyendo como los hombres y mujeres de la fe enlistados en el famoso capítulo 11. Esa nube de testigos, como dice aquí el autor, que con sus propias vidas y muchas veces con su propia muerte testificaron de la realidad de Dios y la gran recompensa que tenemos si lo buscamos a Él. También aplicamos esta verdad en otro sentido, pensando que nosotros tenemos una nube de testigos que nos ven en la carrera aquí. Es decir, nuestros parientes, nuestros amigos, nuestros vecinos, compañeros de trabajo, que nos ven. Nos ven en la vida diaria. Un hermano comentaba, creo que fue el hermano Steve Phillips, el yerno favorito de nuestra hermana Naime, aunque ahora el yerno favorito, por supuesto, es Sergio, ¿verdad? El yerno ex favorito de nuestra hermana Steve Phillips me dijo una vez, y con mucha razón, que a veces nosotros somos el único folleto que la gente lee. Nosotros, nuestras vidas, es el único folleto que la gente lee. Eso nos debe de motivar mucho. Yo pudiera agregar aquí que muchas veces nosotros somos los únicos cristianos que la gente ve en toda su vida. Nosotros somos los únicos cristianos que la gente ve, y eso nos debe motivar mucho a cómo seguimos en la carrera de la cristiandad. Y vimos este pasaje esta mañana también que el primer consejo para correr bien en la carrera del próximo año es que debemos de despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, nos dice el versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, nos debemos de despojar, deshacernos, por ejemplo, de la pereza, el orgullo, el materialismo, demasiado entretenimiento, enojos, por supuesto, rencores, gula, chismes, incredulidad, falta de diligencia en el trabajo, falta de diligencia en nuestros estudios, falta de diligencia en las cosas de Dios. Y la pregunta aquí práctica es, ¿cómo nos despojamos de esos pesos, de esos pecados? Bueno, arrepintiéndonos, confesándolos a Dios. Y todos los días, te despojas rogándole al Señor que te perdone y te limpie de todos esos pecados. Y Él lo hace. Y ese es el Evangelio, que Él nos ayuda, Él quita esos pesos y nos quita esos pecados. Por supuesto, personalmente, luchamos a muerte contra esos pecados, creciendo en las virtudes opuestas. Si nuestro problema es la codicia, entonces la virtud opuesta es la generosidad. Si nuestro problema son las mentiras, entonces debemos de hablar con la verdad para edificación, como nos dice en Efesios 4. Y también anotamos que nos va a ayudar mucho si nos hacemos de un entrenador personal, así como ustedes van al gimnasio, ¿verdad? Y hay personas ahí encargadas de ayudarnos personalmente, ver qué hacemos, tomamos bien las pesas para no lastimarnos, van checando cuántas llevas y todo eso. Un entrenador personal que nos supervisa aún nuestra dieta. Eso nos ayuda mucho en la cristiandad, hacernos de un entrenador personal que nos enseñe, que nos supervise, que coteje bien que estemos en esa lucha contra esos pecados que nos asedian. También aprendimos en esta mañana que el autor nos aconseja, dice, a correr con paciencia. Primero nos despojamos del peso, el pecado que nos asedia, y luego dice, y corramos con paciencia. Correr implica esfuerzo, sudar, disciplina. Y esta enseñanza nos enseña, valga la redundancia, ¿verdad? La enseñanza nos enseña que la cristiandad es difícil, no es algo fácil. El apóstol San Pedro, de hecho, dice, el justo con dificultad se salva. Es una carrera, es algo que tenemos que hacer con mucha diligencia y esfuerzo. A los que notan, pueden escribir ahí también, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5, y nos dice precisamente, y uso esa palabra, diligencia, hay que añadir, con diligencia estas virtudes, nos dice ahí el apóstol. Y esta mañana especialmente retamos a los buenos cristianos, por así decirlo, los excelentes cristianos, a que este próximo año corran, progresen más en su cristiandad. Que no nos quedemos estancados, que no sigamos con la misma velocidad, que no estemos satisfechos con el avance en nuestra carrera, que no nos, como decía una hermana, que no nos volvamos hermanos y hermanas conchas. Al principio no la entendía, ¿qué quiere decir con hermanos y hermanas conchas? Es decir, comodines, mediocres, ni fríos ni calientes, que no hacemos nada. No. Este próximo año, los reto como pastor y parte de los ancianos de la iglesia, que corramos. Que avanzamos más en nuestra cristiandad. Y nos dice el apóstol que esto lo debemos hacer con paciencia. Aquí la palabra no quiere decir que debemos correr lentamente, con paciencia, en el sentido de lentitud. Por supuesto que no. Pero es paciencia en el sentido de que lo hagamos con perseverancia, con aguante, con resistencia. Esa es la palabra original. ¿Y por qué tenemos que hacer así, correr con paciencia y resistir y aguantar? Bueno, porque por naturaleza somos flojos, por naturaleza somos incrédulos. Y a veces, como Asaf en el Salmo 73, pensamos, ¿y por qué soy cristiano? ¿Por qué he pedido perdón? ¿Y por qué a ellos les va bien? A los que no creen y no son cristianos les va bien. ¿Y por qué voy a seguir? Y Asaf dice ahí, muy sincero, realista, casi resbalaba, ¿verdad? Pero luego vio lo que pasó al final. Pero el punto es, por naturaleza somos incrédulos, tenemos dudas, esos pensamientos tan terribles que a veces tenemos y que quisiéramos dejar la cristiandad, y por eso necesitamos correr con paciencia. Pero además tenemos que resistir muchas veces los problemas que tenemos en el mundo. Nuestro Señor nos avisó, en este mundo tendréis aflicción, en este mundo vamos a tener problemas, sufrimientos, tristezas, accidentes. Entonces tenemos que aguantar, tenemos que perseverar con fe y seguir esa carrera. Y también vimos que tenemos que resistir porque el diablo y los que no son cristianos ponen obstáculos en nuestra carrera. Tenemos que resistir burlas. En el trabajo muchas veces no nos van a querer ascender, nos van a menospreciar en la escuela. Y tenemos que resistir esas tentaciones que ponen ellos a sobornos y mentiras y sensualidad y vicios comunes a ellos. Tenemos que correr entonces y con mucha resistencia aguantar todo eso. Y la pregunta práctica aquí es, ¿cómo corremos con paciencia? ¿Cómo le hacemos para resistir esos dolores, esas tentaciones, esos sufrimientos? Y aquí nos quedamos en nuestro estudio. Y el pasaje claramente nos dice que tenemos que hacer para tener esa energía espiritual, ese aguante, esa resistencia para seguir adelante. Nos dice el versículo 2. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestra tan grande nube de testigos, despojemos de todo peso y el pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, ¿cómo? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Puestos los ojos en Jesús. Esta es una expresión, en el Nuevo Testamento original nada más se usa una sola vez, aquí en Hebreos, en este versículo. Significa de quitar nuestra vista de todo lo demás y ponerlo nada más en una cosa, enfocarnos, concentrarnos nada más en algo. Es como si el hermano Billy nos invita a cacería y ves unos venados, cola blanca, ¿verdad? Son los mejores. Y ves unos venados. Y, por supuesto, no vas a agarrar el rifle y vas a disparar a la aventura a ver si de casualidad le pegas a un venado. No. Tienes que enfocarte en uno. Tienes que poner tu mira en uno. Y de eso se trata aquí. Estas palabras nos enseñan que debemos de quitar nuestra vista de todo y ponerla solo en Jesús. Enfocarnos y concentrarnos en Él. Porque si ponemos nuestros ojos en cualquier otra cosa, en cualquier otra persona, en cualquier otra circunstancia, nos vamos a hundir como lo hizo Pedro. ¿Se acuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo, ven, camina en el mar? ¿Se acuerdan? Clásica la ilustración, ¿verdad? Y Pedro se hundió porque dice, quitó la vista de Cristo y se puso a ver el viento. Y muchas veces así puede ser en esta carrera que tenemos por delante, que quitamos la vista de Cristo y podemos tropezar viendo las otras cosas. Y como dice el apóstol Pablo, podemos quedar eliminados. Ahora, yo sé esta enseñanza es tan básica, pero muchos fallan aquí y aún buenos cristianos. Dejamos de correr porque un predicador famoso robó la ofrenda y cayó en inmoralidad. Nos desanimamos mucho aquí en la Iglesia Bíblica Monte Oreb. Nos desanimamos mucho porque la hermana Tiburcia es una hipócrita, es una chismosa y lleva años en la cristiandad. Nos desanima mucho eso. ¿Es cierto o no? Seamos honestos aquí, muy honestos. ¿Cierto o no? Lo que más nos desanima es nuestra propia cristiandad. Esos pensamientos, esas dudas, esas tentaciones en que caemos. ¿Y qué pasa? Dejamos de correr. Dejamos de correr con paciencia. Dejamos de despojarnos de todo peso y pecado que nos asedia. Porque ponemos nuestros ojos en nosotros mismos en vez de poner nuestros ojos en Cristo. Queremos seguir corriendo. Tenemos que hacerlos puestos los ojos en Jesús. Ahí está la clave. Y noten cómo se describe a nuestro Señor. Esto es súper importante y súper práctico, porque estas verdades, estas enseñanzas resuelven esos problemas de los cuales hemos hablado. En primer lugar, nos dice que tenemos que correr puestos los ojos en ¿quién? ¿Por qué no dice Cristo aquí? ¿Por qué no dice puestos los ojos en el Señor? ¿Por qué específicamente dice Jesús, en otras palabras? Porque el autor quiere recalcar que pongamos nuestros ojos en nuestro Salvador. Jesús significa eso, ¿se acuerdan? Mateo 1:21, el mensaje de Navidad, José recibió esas instrucciones del ángel. Vas a poner por nombre Jesús. ¿Por qué Jesús? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y esta es la solución, hermanos, cuando vamos corriendo y tenemos esos pensamientos, esas dudas, esas tentaciones, y pensamos, yo ya no voy a seguir. Esos pecados, ¿cómo es posible? Tenemos que poner nuestros ojos en nuestro Salvador. Y es así precisamente, entendiendo esas palabras de ese Evangelio, que dejamos esos pecados, nos despojamos de esos pesos, poniendo nuestros ojos en nuestro Salvador. Y nos animamos a seguir adelante, aferrados a la verdad, que Él nos perdona y nos perdona todos los días. Él nos perdona nuestra naturaleza pecaminosa, eso que nos hace tener esos pensamientos y sufrir esas tentaciones. Él intercede por nosotros y como dice en 1 Juan capítulo 1, su sangre continuamente nos limpia de todo pecado. Y ese es el Evangelio, las buenas noticias. Pero además, nos dice Jesús aquí el autor, para que lo veamos como uno que nos comprende en todo, en nuestra humanidad, en nuestra debilidad. Esa palabra Jesús se refiere especialmente a Él como humano, el que nació en Belén como Jesús. Él nos comprende entonces en nuestros dolores, en los problemas con las hormonas y a la hora de correr.
Cuando nos da sed y nos duelen los pulmones, Él nos entiende en todas esas aflicciones, en todas esas tentaciones.
Precisamente aquí en Hebreos capítulo 4, vean lo que nos dice el versículo 14. Hebreos capítulo 4 y versículo 14. Hebreos 4, 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ¿a quién?
Otra vez usa el escritor aquí de Hebreos esta palabra específica, este nombre de Cristo, el Señor.
Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Por qué? Porque Él es Jesús. Pongamos entonces nuestros ojos en Jesús y vamos a poder seguir en esta carrera con paciencia. En segundo lugar, noten que se describe al Señor en nuestro pasaje como el autor y consumador de la fe. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y ese es el contexto, ¿verdad? Hebreos 11, la fe. Por la fe, Abel. Por la fe, Enoch. Por la fe, Noé. Por la fe, Abraham. Por la fe, Moisés. Todos ellos, aunque sufrieron mucho y unos tropezaron muy feo, pudieron terminar la carrera por la fe. ¿De dónde sacaron la fe? ¿Cómo la hicieron? Nos dice aquí, el autor, el originador, o el capitán, como se puede traducir la palabra, el autor de la fe es Cristo. Es por Él que tenemos la fe para esa carrera de la cristiandad, para el próximo año. Él nos da el don de la fe. Él fortalece nuestra fe. Él intercede para que nuestra fe no falle a la hora de los dolores y las tentaciones, así como a Pedro, ¿se acuerdan? Le dijo a Pedro, le avisó, el diablo te va a zarandear, pero yo he orado para que tu fe no falle. Y así ora por nosotros. Entonces, es cuando ponemos nuestros ojos en el autor, en el capitán de la fe, que tenemos fe y seguimos corriendo. Ahora, la descripción consumador de la fe, es difícil de traducir. Sí tiene que ver con consumación, pero más bien con perfección. De hecho, unas Biblias traducen aquí el perfeccionador de la fe. La mejor traducción que descubrí de este versículo es de una versión que dice, puestos los ojos en Jesús, en quien depende nuestra fe desde el principio hasta el final. O como dice en Filipenses, el que comenzó la buena obra en ustedes la perfeccionará hasta el final, hasta el día de Jesucristo. Entonces, podemos estar seguros que poniendo nuestros ojos en Cristo, terminaremos la carrera, llegaremos al final. Él nos dará la fe que necesitamos desde el principio hasta el final del 2018. En tercer lugar, noten que el pasaje describe al Señor como aquel por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, menospreciando la vergüenza. Creo que no usamos esa palabra oprobio, cuando menos en nuestros días. Podemos entender, es vergüenza pública, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo dice, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza de la cruz. Ahora, aquí a los teólogos, por favor, me escuchan con mucho cuidado. No soy liberal, absoluto, en lo absoluto, no soy liberal, soy muy conservador, muy ortodoxo. Yo creo que Cristo sufrió en la cruz en nuestro lugar, por nuestros pecados, como dice Isaías 53. Eso es lo que nos salva. La cruz no fue nada más un martirio ejemplar, como dicen unos, que nos demuestra el amor de Dios, es mucho más que eso. La cruz es donde Cristo se sacrificó por nuestros pecados. Y eso es lo que nos salva. Habiendo dicho eso, también sabemos por la Escritura que el sufrimiento del Señor en la cruz es un ejemplo que nosotros podemos seguir. De hecho, vean conmigo 1 Pedro 2:20. Después de Hebreos está el libro de Santiago y luego está el libro de 1 de Pedro. En el capítulo 2 y el versículo 20 dice así. 1 Pedro, capítulo 2 y versículo 20. El apóstol Pedro usa esas palabras de ejemplo, véanlo. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, que cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. ¿Lo que nos dice el apóstol? La cruz es el sufrimiento de Cristo por nuestros pecados, pero también es un ejemplo de cómo sufrimos y debemos sufrir nosotros, como Cristo. Y nuestro pasaje de Hebreos 12 también es lo mismo. Nosotros ponemos nuestros ojos en Jesús, siguiendo su ejemplo. Él, por el gozo puesto delante de Él, sufrió, dice, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, hermanos, se nos recuerda aquí que Cristo en su carrera sufrió, y sufrió por supuesto algo inigualable, la cruz. Y sufrió vergüenzas como nosotros podemos sufrir, y contradicción de pecadores contra nosotros mismos también como nosotros podemos sufrir. Pero notemos qué es lo que motivó al Señor a perseverar en su carrera, y esta es la enseñanza de este versículo. El cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió eso. Él siguió en la carrera sufriendo, sí, pero por el gozo puesto delante de Él lo sufrió. ¿Qué significa eso? Hay diferentes interpretaciones. Unos dicen que el gozo puesto delante de Él fue la salvación de su pueblo. Él vio la aflicción de su alma y quedó satisfecho. ¿Es cierto? Otros dicen que su gozo fue recibir las recompensas celestial por haber sufrido en nuestro lugar, que se sentó a la diestra del trono de Dios, que le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, como nos dice Filipenses 2. Eso es cierto también. Y otros creen que se trata del gozo de haber glorificado a Dios Padre por sus sufrimientos. El Señor Jesucristo en Juan 17 levantó sus ojos al cielo y dijo estas palabras al ir a la cruz. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y que ese fue el gran gozo de Cristo, que iba a la cruz para glorificar a su Padre. Ahora, si me preguntan a mí, ¿cuál de las tres interpretaciones es la correcta? ¿De qué se trata? ¿Que se gozó por la salvación de su pueblo? ¿Que se gozó por las recompensas celestiales? ¿O porque se gozó porque iba a glorificar a Dios? Para mí la respuesta correcta es sí. Las tres son verdad, no hay que separarlas. Las tres son verdad. Su gozo fue salvar a su pueblo. Su gozo fue la recompensa de su sufrimiento. Su gran gozo fue dar gloria a Dios Padre. Y aquí la aplicación a lo último es la misma. Corramos puestos los ojos en Jesús, siguiendo su ejemplo. Suframos los dolores de la carrera por el gozo puesto delante de nosotros. La gran recompensa de escuchar al final, bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y para el cristiano, eso es lo máximo. Es lo que más le motiva. De escuchar a lo último, bien, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Parte de ese gozo, de esa gran recompensa,
es sentarnos a la diestra del trono de Dios, así como Cristo. Él nos prometió en Apocalipsis capítulo 3, al que venciere, por así decirlo, al que venciere en esta carrera, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y las buenas noticias, hermanos y amigos, es que como nuestro capitán Jesús ya se sentó, ya llegó a la meta, ya está sentado a la diestra del trono de Dios, esto es lo que asegura nuestra victoria. Porque nosotros estamos en Cristo. Es por eso que el apóstol Pablo podía escribir: nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, pero Él nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¡Qué buenas noticias saber, hermanos! La carrera como cristianos, la carrera de nuestra vida que tenemos por delante, la carrera del 2018, ya la ganamos en Cristo. ¡Qué buenas noticias! Esas son las noticias del Evangelio.
Ahora, la pregunta práctica aquí, súper práctica, es ¿cómo ponemos nuestros ojos en Jesús? Si podemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, si podemos despojarnos de todo peso y el pecado que nos asedia, puestos los ojos en Jesús, entonces, ¿cómo le hago yo, Paco Orozco, para poner mis ojos en Jesús? ¿Compro una estampa en una librería? ¿Una estampa de Jesús? ¿Compro una figura de yeso? ¿Compro un crucifijo y lo pongo en mi cuarto y lo veo todos los días? ¿De qué se trata esto de poner nuestros ojos en Jesús? ¿De tener una imagen mental de Jesús y verla todos los días? No, 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 no. Eso es idolatría. Cualquier imagen, fotografía, aún mental del cristiano, eso es idolatría. No nos podemos imaginar a Cristo, el Hijo de Dios. ¿Cómo vemos a Cristo entonces? ¿Cómo ponemos nuestros ojos en Jesús? ¿Ves a Cristo en su palabra? ¿Ves a Cristo, a Jesús, creyendo sus promesas? ¿Ves a Cristo Jesús aferrándote a las verdades del Evangelio, meditando en Él, cómo es Él de santo y misericordioso y justo y poderoso? Ponemos nuestros ojos en Jesús orando, participando de la Santa Cena, escuchando la predicación de su palabra. Es así como el cristiano pone sus ojos en Jesús. Los medios que Dios nos ha dado para ver a Cristo están aquí y aquí nada más.
Bueno, termino con unas aplicaciones de lo que hemos visto. Primera aplicación, y si no estuvo con nosotros esta mañana, le sugiero que escuche el sermón para que entienda algunas de las aplicaciones que vamos a ver. Pero número uno, asegúrate que corres como cristiano. Asegúrate que corres la carrera que tienes por delante en la vida como creyente. Uno que anda buscando a Dios, uno que sigue los mandamientos de Cristo y sigue sus promesas y se aferra a ellos. Uno que por la fe pone sus ojos en Cristo. Si no corres como cristiano, corres en vano. ¿De qué sirve que corras y ganes mucho dinero? Es más que ganarles todo el mundo. Y al final de la carrera pierdes tu alma. Si no corres como cristiano, a lo último, corres rumbo al infierno. ¿Sí o no? Vamos corriendo. Todos los que estamos aquí vamos corriendo al cielo o al infierno. Asegúrate que corres como cristiano. Número dos. Corre con los que corren. Corre con los que corren. Es más fácil correr en equipo. Nos animamos unos a otros. Vemos a otros que siguen, ahí van en el paso, ¿verdad? Y nosotros también nos esforzamos. A veces por vergüenza, ¿verdad? Que no nos dejen atrás, pero ahí vamos, porque vamos en equipo. Si te juntas con los lentos,
con los que no corren, no vas a correr. Lógico. Entonces, a lo último, hazte de buenos amigos cristianos que están corriendo. Número 2. Corre con los que corren. Número 3. Checa, coteja tu avance de vez en cuando. Checa cómo vas en tu velocidad como cristiano. Tal vez la Santa Cena sea un tiempo de meditación en el cual puedas tú cotejar. ¿Cómo voy yo en mi amor con Dios? ¿Lo amo más? ¿Oro más? ¿Oro mejor? ¿Oro mejor? ¿Trato mejor a mi esposo? ¿Como cristiana estoy tratando mejor a mi esposo? ¿Como cristiano estoy tratando mejor a mi esposa, a mis hijos? ¿Estoy meditando más profundamente? ¿Estoy entendiendo más la palabra de Dios? Por cierto, si usted no sigue un programa de lecturas de la Biblia, le recomiendo mucho que antes de salir de la iglesia recoja uno de los programas de lectura de la Biblia para que mañana comience a leer la Biblia con disciplina. Hay unos programas ahí de un año, cómo leer la Biblia en un año, pero también le recomiendo, yo lo recomiendo más, lea la Biblia en 2 años, toda la Biblia en 2 años. También hay unos programas ahí enseguida de la caja de las ofrendas. Lléveselos, son gratis, se los recomiendo. Como cristiano, esto es de lo más básico. En los tiempos de Santa Cena o algún otro tiempo, usted puede checarse y cotejar. ¿Cómo voy? Número 4. Ayuda a otros cristianos en su carrera. Ayuda a otros en su carrera. Hace tiempo vi en las noticias cómo unos soldados estaban en formación delante de un dignatario, el presidente creo que era. Y no sé por qué, si por el protocolo o por reglas militares, un soldado se desmayó. No sé si por el calor o porque no desayunó, se sentía mal, no sé. El caso es que el soldado azotó. Lo que me causó mucha curiosidad es que nadie hizo nada. Me imagino que es por el protocolo militar. Los demás soldados lo vieron caer y se quedaron y siguieron parados. Como cristianos, debemos preocuparnos mucho si alguno de nosotros cae, si alguno de nosotros desmaya y nos sigue en la carrera. Como dice en cierto lugar de la Escritura, también le rogamos, hermanos, que amonesten a los ociosos, que alienten a los de poco ánimo, que sostengan a los débiles, que sean pacientes para con todos. Si ves a una hermana, a un joven, a un niño, un adulto que se ha detenido, que corre muy lento, checa por qué, ora por él, ayúdalo con bondad y sabiduría. En último lugar, 5, piensa mucho en el galardón final. Piensa mucho, medita, concéntrate mucho en la recompensa final. Si nosotros le preguntáramos a Moisés, Moisés, ¿cómo le hiciste para pasar 40 años en el desierto cuidando ovejas, después de haber sido hijo de la hija del faraón y renunciaste a tanto? ¿Cómo le hiciste para resistir el calor y resistir las fieras, resistir las tentaciones de dejar la cristiandad, de dejar de seguir a Dios y volver a Egipto y ya? Si le preguntáramos a Moisés cómo le hizo para resistir en la carrera, él nos daría la respuesta registrada en Hebreos 11 y nos dice cómo y por qué y qué hizo. Véanla con sus propios ojos. Hebreos capítulo 11, versículo 24. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio. ¿De quién? Moisés puso su fe en Cristo. Pero lo que quiero subrayar aquí es lo siguiente. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, ¿por qué? Porque tenía puesta la mirada en el galardón.
tenían puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Al cansarte en la carrera del próximo año, y te vas a cansar, piensa en el galardón, piensa en el final, piensa en la corona de vida, piensa en escuchar el bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Piensa que verás al autor y consumador de tu fe. Que verás a tu Creador, que verás a tu gran Salvador, que sufrió lo increíble, la cruz por nosotros.
Termino parafraseando un salmo, lo van a reconocer tan solamente, cambié una palabra.
Bienaventurado el corredor que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos, atravesando el valle de lágrimas. Lo cambian en fuente. Irán de poder en poder. Verán a Dios en Sion. Gracia y gloria dará el Señor. No quitará el bien a los que corren en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Oremos.
Padre Santísimo, te damos gracias por estas grandes promesas de tu palabra. Gracias por Cristo, nuestro gran Salvador, el autor y consumador de la fe. Ahora, Señor, te rogamos como iglesia que nos des fe. Te rogamos como iglesia que fortalezcas nuestra fe. Te rogamos, Señor, que perfecciones nuestra fe. Que sigamos creyendo, que sigamos corriendo esa carrera que tú has puesto por delante de nosotros. Este próximo año, el 2018, que recordemos estas promesas, nos aferremos a Cristo, que siempre pongamos nuestros ojos en Él. Ayúdenos a cada uno de nosotros para tu gloria. Despídenos en tu paz y tu amor. En Cristo Jesús. Amén. Amén.